Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, por el privilegio que tenemos de conocerte, por la bendición que representa, Señor, tener esa fe en Cristo Jesús, la oportunidad de disponer de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que a través de estos minutos podamos verdaderamente ser dirigidos, Señor, cada uno de nosotros, a través de estos pasajes, a través de estas ideas, para poder nosotros identificar, como hemos venido diciendo en esta serie, que primero es lo primero, y lo primero que identificamos, Señor, como lo más prioritario, es verdaderamente el amor. Vamos a hablar el día de hoy acerca de qué es el amor y por qué el amor es prioritario. Y yo sé que cuando usted escucha la palabra amor, dependiendo de cómo usted sea, a lo mejor lo primero que viene a su mente es un corazoncito rojo. O ese muñequito así medio coquetón que ponen ahí medio desnudo, ¿verdad? Y no mostrando nada, pero pues así con una flechita y tratando de tirar una flecha de Cupido, ¿verdad? Quiero que observe que el símbolo más representativo del amor es lo que está atrás de mí. La cruz donde Cristo murió. No nada más está ahí, sino que está también en el vitral que está a su derecha. Y no es sencillo hablar del amor, porque, por ejemplo, usted ha escuchado frases como que dicen, el que no ha amado no ha vivido. Suena así como muy poético, ¿verdad? O sea, y pues para nosotros en nuestra cultura, de repente influenciados por los anglicismos, llegamos a decir, amo los tacos, ¿no? Y pues obviamente amamos a los Chargers también, ¿verdad? Hoy me preguntó el más chiquito, ¿cómo se llama? Diego. Pastor, ¿y usted? ¿A quién le vas, pastor? Digo, no, pues a los Chargers. Si le voy a otro, me quedo sin congregación. Entonces, amamos a los Chargers, ¿verdad? Pueden ir al extremo. Amo a mi perico, ¿no? Al mismo tiempo, le decimos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, nuestros nietos, los que tienen, que los amamos, ¿verdad? Y normalmente cuando hablamos del amor, lo estamos asociando a sentimientos, deseos, gustos, y quizá también hasta el aspecto del romance, ¿verdad?, de las relaciones. Siempre es bueno ir a la definición, y la Real Academia Española define el amor, fíjense nada más, la primera que viene, cuando usted hace una búsqueda en el sitio de la Real Academia y le pone amor, salen varias, pero la primera que viene dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esa es una de las definiciones. Y dice que empieza definiéndolo como un sentimiento, por eso puse yo ahí arriba un sentimiento. Nosotros podríamos agregar que pues ser amado debe ser del sexo opuesto y entonces unirse y permanecer unidos a esa otra persona por el resto de su vida. Podríamos aceptar esa definición en ese contexto. Pero si seguimos leyendo las definiciones que hace la Real Academia Española, luego dice relaciones amorosas. Entonces, esto pues queda abierto a mucho tipo de relaciones amorosas, ¿verdad? Porque no da una especificación de una relación amorosa entre esposo y esposa o lo que sea, ¿no? Entonces, pues queda ahí medio ambiguo, medio oscuro, ¿no? Sigue usted leyendo y luego más abajo dice, tendencia a la unión sexual. Entonces, pues esto es lo que quizá es la idea generalizada, ¿verdad? Que si nosotros mencionamos la palabra amor fuera del contexto de la iglesia, la asociamos a ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hemos aceptado que la Biblia es nuestra única regla perfecta de doctrina, conducta y fe, vamos a ver en el contexto de varios pasajes de la Biblia verdaderamente qué es el amor. No nada más una decisión o un encuentro o el amor es de colores o una acción. Me acordaba yo de que hace años, ¿verdad? Había esas, pues no sé si eran caricaturas o imágenes que salían unos monitos y decían, amor es compartir el desayuno, ¿no? Y amor es darle tu gansito a tu ser amado, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver realmente la Biblia, de qué nos está hablando y por qué dentro de esta serie decir primero lo primero y entender que primero lo primero es qué es aquello que identificamos como lo más prioritario, como lo indispensable, como algo que no se puede dejar sin hablar o sin vivir a través de eso. Y entonces dentro de lo primero vamos a identificar que lo primero es el amor. Y yo voy a estar compartiéndole a ustedes esta mañana de dos pasajes que hablan acerca del amor. El primero es el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, y el otro pasaje es en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 16. No los vamos a leer, me voy a referir a los pasajes en la manera que voy desarrollando algunas ideas. Pero fíjense, si usted tiene algún tiempo en la iglesia, y sobre todo si ha asistido a algunas bodas, y no necesariamente cristianas, muchas veces en esas bodas se hace referencia al pasaje de Primera de Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo hace una definición de lo que es el amor. Pero déjeme enseñarle algo, como es mi obligación y como su pastor. Antes del capítulo 13, ¿qué capítulo está? Y después del capítulo 13, ¿cuál está? ¡Qué inteligentes son! Déjeme decirle por qué le pregunto. Porque el capítulo 12 es un capítulo extensivo acerca de la definición y el uso de los dones en la iglesia. Habla de una manera maravillosa acerca de eso que Dios nos da para edificación de la iglesia. Habla extensivamente de los dones. Luego, el capítulo 14, el apóstol Pablo trata de hacer una aclaración entre dos de los dones que estaban causando problemas en la iglesia de Corintios y que siguen causando problemas hasta el día de hoy, que tienen que ver con el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Entonces, como ya saben que en medio está el capítulo 13, si nosotros hablamos exclusivamente del capítulo 13, parecería que el apóstol Pablo estaba tratando de escribir un canto relacionado con el amor. Pero yo quiero que usted vea conmigo, y lo vamos a ver más con más detalle en un momento, que cuando termina el capítulo 12, en el verso 31, el apóstol Pablo les dice, dejen de mostrarles un camino aún más excelente. Si ustedes aspiran los dones, si ustedes tienen dones, si ustedes anhelan que la iglesia fluya en los dones del Espíritu Santo, déjenme decirle que hay algo muchísimo mejor que el fluir en los dones. Y entonces empieza el capítulo 13, y entonces empieza definiendo lo que es el amor. De alguna forma, no es porque esto que escribí yo aquí, que se los voy a leer, sea el resumen de lo que es el capítulo 13, pero de alguna forma es la idea que yo le quiero dejar hoy, está en sus notas. Cuando el amor es lo primero, y lo vemos en el contexto correcto del capítulo 13, nosotros hemos alcanzado la madurez, y tanto nuestro caminar en Cristo como el resultado de este caminar y sus consecuencias eternas llegan a glorificar al Padre. Porque no es el hecho de que yo hablo en lenguas y tú no, de que yo oro por los enfermos y sanan y tú no, o de que yo tengo el don de profecía y tú no. Porque eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que fluía en los dones, pero, por ejemplo, había problemas como el abuso del don de lenguas. Había divisiones en la iglesia. Había envidias por los dones que tenían. Había egoísmo, por cierto, que habla el apóstol Pablo, porque se estaban demandando unos a otros en las cortes. Y les dice, espérenme tantito. Déjenme decirles que hay algo muchísimo mejor que el fluir en los dones. Y por eso hablamos de que esto es la madurez. Entonces yo quiero que usted tenga en mente que a través de estos minutos que voy a hablar con usted, Cuando alcancemos a entender el amor en la perspectiva correcta, como lo define la Biblia, estamos hablando de la madurez cristiana. Muchos de ustedes, yo incluido, consideramos que hemos llegado a la edad de la madurez. Algunos ya nos pasamos un poquito. Pero en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Naces espiritualmente, Dios hace una obra en ti, y entonces la esperanza es que tú puedas, nosotros podamos llegar a la madurez. De esto se trata el capítulo 13. Pero entonces el capítulo 4 del primer libro de Juan nos da otra perspectiva por qué el amor debe ser prioritario en nuestro caminar. Y en dos pasajes dentro de estos versos, el apóstol Juan dice, Dios es amor. Y yo creo que ya les he comentado que yo recuerdo de mi niñez, cuando mi papá compartía del púlpito, ¿verdad? Era un púlpito grandote, de madera. Entonces había un manto bordado sobre el púlpito. Era un manto blanco con letras doradas y decía, Dios es amor. Y yo como que decía, bueno, pues sí, pero ¿qué implica? No llegaba yo a entender ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros podemos comprender que ese Dios que nos amó de cierta manera y que espera que ese amor en nosotros produzca un resultado, entonces nosotros estamos demostrando que nuestra vida está ligada a Dios y centrada en Cristo. Fíjense nada más, ligada a Dios y centrada en Cristo. Si eso es real, entonces Cristo vive en mí y yo vivo para Cristo. Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A eso se refería Pablo. Y eso es el tipo de cosas que tenemos que descubrir cuando nosotros vivimos para Cristo, que el amor es verdaderamente lo primero. No quiero hacer una explicación extensiva acerca de la palabra amor. Hay 120 y tantos versos en el Nuevo Testamento que hablan acerca del amor en una forma u en otra. Pero ya les hemos explicado que el Nuevo Testamento en nuestro idioma fue traducido del griego. Y entonces en el griego hay varias palabras que nosotros hemos traducido como amor. Y por eso nos confundimos. Y una de las palabras que vienen en el Nuevo Testamento es la palabra ágape. Ágape significa el amor espiritual tanto de Dios hacia los hombres, como de los hombres hacia Dios y hacia los otros seres humanos. No hay ninguna otra definición más que amor. Y hay ciertos pasajes en la Biblia que cuando usted y yo los leemos, como ese pasaje de Juan 15:13 que dice, nadie tiene mayor amor que este, nadie tiene mayor ágape que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el tipo de amor que la Biblia, el Nuevo Testamento, regularmente habla. Hay otra palabra que también se utiliza en el Nuevo Testamento, que viene de la palabra Filadelfia. De ahí viene el amor filial. Por eso en inglés dicen que Filadelfia is the city of brotherly love. Y lo dicen así con un acento muy especial, ¿verdad? Como diciendo, de eso se trata Filadelfia. Es la ciudad del amor fraternal, del amor de los unos a los otros. Tanto así que hay un pasaje en Romanos 12:10, donde dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. De ahí viene la palabra filial y la palabra Filadelfia, ¿verdad? Es exactamente esto, ¿no? Perdón. Hay otras palabras en el griego que no se referencian en la Biblia, por ejemplo, como eros, y eros tiene que ver exactamente al amor o la relación sexual. Y hay otra palabra que tampoco la refiere mucho el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el amor entre padres e hijos. Entonces, cuando usted lea en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera agape Dios al mundo, ¿verdad? O sea, ese amor que solamente por eso Juan lo describe de tal manera, no hay forma humana en que lo podamos definir correctamente más que con el contexto que vamos a ver hoy. Quiero que vea este video y entonces continuamos con la enseñanza.
tanto como sus hijos queridos, imitemos a Dios y vivamos una vida llena de amor. Hay una parte en el video donde dice, el amor es acción. La Biblia no trata de definir como un diccionario qué es el amor. Sin embargo, nos da este ejemplo de acción y nos expone claramente a lo que el amor hace o no hace. Y es lo que vamos a ver ahorita en algunos de los pasajes. Entonces, en esos pasajes que vamos a estudiar, vamos a confiar que no nada más Dios nos hable, que nos ayude a entender cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Esto de que el amor, pues es una acción, entonces tiene que reflejarse en algo, ¿verdad? Y de alguna forma esta frase resume lo que este video hablaba, ¿no? De que la realidad del amor es que no es un sentimiento, es la acción de Dios para beneficio nuestro. Es la acción de Dios. Sin esa cruz no hubiera podido ser manifestado el amor de Dios para que tú y yo no nada más tuviéramos garantizada la salvación y la vida eterna, sino una vida mejor y un caminar con Cristo mientras cumplimos el propósito de Dios. Yo quiero esta mañana entonces, con estos antecedentes, ¿verdad? Decirte que yo encontré 5 razones por qué primero es el amor, y es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, lo primero que yo reflexioné cuando leí estos pasajes y estuve pensando un poquito en lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, es que primero es el amor, porque el amor es el origen de todo. Fíjate bien lo que estoy diciendo, el amor es el origen de todo. Y yo utilicé aquí un silogismo muy simple. Porque si yo me voy al Génesis, y todos ustedes saben que en el capítulo 1, primero de Génesis, habla acerca de la creación, y de hecho en el verso 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces es Dios el que creó todo, ¿verdad que sí? O sea, somos creacionistas. No aceptamos la teoría de la evolución como una verdad. De hecho, en alguna ocasión vamos a hablar más de eso. Simplemente decirle que se requiere más fe para ser un evolucionista que un creacionista. Pero ahí le dejamos. Y en 2 de los pasajes del capítulo 4 de Primera de Juan, en el 8 y el 16, Juan dice, Dios es amor. Entonces, aplicando lógica muy simple, si Dios en el principio creó todo y Dios es amor, entonces el amor creó todas las cosas. De hecho, algunos pasajes en el hebreo, cuando usan la palabra amor, hablan de una palabra en hebreo que se refiere a gustar, de que me gusta. Y si usted recuerda los pasajes del Génesis, cuando Dios va haciendo cada etapa de la creación, dice, y vio Dios que aquello era bueno. O sea, le gustó lo que estaba haciendo. O sea, hubo un resultado del amor por el cual Dios creó todas las cosas. Ahora, no nada más el amor es el origen de la vida misma, sino que también de un plan de redención por la humanidad. Esa cruz, esa relación de la cual usted y yo hoy disfrutamos, no nació en el siglo cero o en el siglo primero. O en el año menos 6, como algunos dicen, que no fue cuando sucedió y que unos años antes y que los eruditos ahí se equivocaron, el tiempo que haya sido. Esto sucedió, déjeme decirle, desde el mismo lugar de la creación, inmediatamente después de la caída del hombre. Ahí en Génesis capítulo 3 hay un pasaje mesiánico donde Dios hablando dice, de tu simiente, su simiente te aplastará su cabeza, pero tú le morderás el talón, dirigiéndose a la serpiente. O sea, va a venir alguien en el futuro donde te va a acabar. Es una profecía mesiánica. Está hablando de Jesús, el Mesías. Cuando más adelante Dios escoge a un idólatra como Abraham, y llega a convertirse en Abraham, el padre de naciones, y le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Muchísimos años antes de que Jesús viniera, estaba esta profecía respecto a un plan de redención de la humanidad. Y cuando terminó el video, venía una referencia a Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Y en el verso 2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces es una invitación a que tú y yo vivamos una vida de amor. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Porque es el plan de Dios de redención de la humanidad desde el principio del tiempo. Ahora, no nada más es el hecho de que el amor es primero porque es el origen de la vida, porque es el plan de redención de la humanidad, sino porque gracias al amor tú y yo podemos caminar con Cristo. Y en esos pasajes del capítulo 4 de Primera de Juan, en el verso 10 dice, en esto consiste el amor. Esto es lo más apegado a una definición que hay también. Pues en Primera de Corintios, capítulo 13, a partir del verso 4, el apóstol Pablo empieza a decir, el amor es, y empieza a decir lo que el amor es, que tiene una similitud a casi al 100% con el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice, en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? En una cruz. O sea, algunas culturas ajenas al cristianismo hablan de que una cruz representa un barbarismo. De que cómo podemos nosotros tener un símbolo como una cruz cuando representa el sufrimiento, el sacrificio de alguien. Porque es la representación del amor de Dios. Y ahí en la cruz, hermanos y hermanas, ahí es donde se hace posible la manifestación del amor. Esto es lo más cercano a que podemos encontrar respecto al amor. Pero no nada más que el amor es lo primero porque es el principio de todo, sino que yo encontré una segunda razón. Y la segunda razón es que el apóstol Pablo, de una manera magistral, en tres versos dice, si no tengo amor, no soy nada. ¿Y qué es lo que todos los seres humanos andamos buscando? Ser alguien. Ser, alcanzarnos a realizar. Dejar algo en el mundo. Y lo que Pablo está diciendo, si no tengo amor, no soy nada. Por eso el amor es lo primero. Y en tres pasajes, bueno, en cuatro pasajes que vamos a leer ahorita, empezando en el verso 31 del capítulo 12, les decía, el capítulo 12 habla acerca de los dones extensivamente. Y luego en el verso 31, que es el último pasaje de ese capítulo, el apóstol Pablo les dice, ustedes por su parte, ambición en los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino, ¿cómo dice? Más excelente. Más mejor, como dice un anuncio ahí de AT&T y unos niños que están hablando acerca de la disponibilidad de la cobertura, ¿no? De los celulares. No sé si eso sea cierto, pero eso dice el anuncio. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces menciona tres dones, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. No sirvo para nada. Hablar en lenguas es muy espiritual. Es muy espiritual. Es un don que Dios da para que tú puedas tener este lenguaje de expresar lo que el idioma no permite expresar. Pero entonces continúa y dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, o sea, hablo de parte de Dios, y tengo el don de conocimiento, es de saber las cosas que Dios no ha revelado a toda la gente, pero yo las puedo ver, las puedo discernir en la palabra. Dice, Y si tengo una fe que pueda trasladar montañas, ¿serán estos dones importantes? Claro que son importantes. Es algo que el Espíritu da y es lo que el apóstol está hablando en el capítulo 12 para la edificación del cuerpo. Pero dice, pero si me falta el amor, ¿qué soy? Nada. Nada. Y entonces, continúa otra vez con esta situación que mucha gente acude y dice, si reparto entre los pobres lo que poseo, o sea, si soy bien dadivoso, y si llego al punto de entregar mi cuerpo para que lo consuman las llamas, o sea, estoy dispuesto a morir para que otros tengan algo, pero no tengo amor, nada gano. Yo no sé cuál fue su reacción ahorita que volvió a oír este pasaje con el énfasis que le estoy dando, pero yo cuando estaba leyéndolo me pude imaginar a los de Corinto oyendo esta palabra por primera vez, así como que, sobre todo aquellos que se sentían bien espirituales, ¿verdad? Y que eran los meros, meros chipocludos de la iglesia y oraban y hacían cosas milagrosas, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo que hay algo mejor que lo que yo hago? Quizá aquella persona que se sorprendió era la persona que los otros hermanos, pues que no tenían ese don, lo habían puesto al hermano fulanito, ¿verdad? Acá no, es el que ora y sanan, ¿verdad? Pero Pablo le dice, no importa qué hagas, si no tienes amor, nada eres. Si no tienes amor, de nada vale lo que estás haciendo. No importa que hables en lenguas humanas o de ángeles. No importa que profetices. No importa que conozcas los grandes misterios o puedas saber todas las cosas. No importa que tengas esa fe. No importa que estés dispuesto a ofrendar hasta tu último centavo, a morir por sacrificio. Si no tengo amor, nada soy. Tres veces repite Pablo, si no tengo amor, soy un metal que resuena, un tambo, un bote para patear en el... Ya aquí no vemos botes, pero los que vivimos en México un tiempo, ¿verdad? Y que cuando no había calles pavimentadas y te encontrabas botes ahí, pues ahí ibas pateando bote, ¿no? Y esa era una expresión que usaban cuando andabas así medio enamorado, decir, te trae pateando bote, ¿no? O sea, te trae nomás, ¿no? No sirve para nada. Qué importantes clases de cultura les doy, ¿verdad? No soy nada. O sea, todo lo que tengo o puedo hacer en realidad no cuenta. Pues me está haciendo el ingrediente principal. Es como tratar de hacer un pastel sin harina, aunque de repente hay pasteles que no llevan harina y son muy buenos, ¿verdad? Pero la mayoría, o postres, ¿verdad?, que no llevan harina y son muy buenos, pero pues cuando pensamos en un pastel tiene que tener harina. Cuando pensamos en un creyente que fluye en los dones de una manera madura, el ingrediente principal no es el don, es el amor. Esta acción de la que venimos hablando, el ejemplo de Cristo. ¿Me está entendiendo o me regreso al principio? Y no lo estoy regañando, ¿eh? Lo estoy animando. ¿Por qué? Porque lo amo. Díaz Muri. Un hermano, pues, famoso del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo antepasado, de hecho. Predicador, autor, fundador de un instituto bíblico, de iglesias, dijo lo siguiente, dice, Dios odia las grandes cosas en las que el amor no es el motivo que las produce. Pero Él se deleita en las pequeñas cosas que nacen cuando somos impulsados por el amor. Las pequeñitas cosas, pero que nacen de un amor sincero, de ese amor ágape que venimos tratando de definir. ¿Se da cuenta? Si no tengo amor, no soy nada. Por eso el amor es primero. Qué bueno por esos aplicados que responden ahí. La tercera razón, que por qué primero es el amor, es porque Cristo nos amó primero. Sí, si tenemos el ejemplo de alguien, si alguien nos puso el ejemplo, Nosotros, en nuestras relaciones, cuando nos enamoramos, esperábamos ser correspondidos, ¿no? Y si me echa ojitos, pues quiere decir que sí, ¿no? Y si me responde la llamada, ¿no? Ahora los muchachos, si me responde el texto, pues es que sí me quieren, ¿no? Cristo no hizo eso. Cristo demostró primero, y lo demostró, ¿de qué manera? Primera de Juan 4:19, por nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Diga conmigo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y sabe de qué manera nos amó? Y ese pasaje yo lo repito también constantemente en Romanos 5:8, porque es una realidad en mi vida. Porque Dios me amó, no esperando que yo llegara a ser lo que soy ahora. Dios me amó en la condición de pecador que me encontró. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es de que te mando una flor, no es de que te doy una prueba de amor. Es de que el amor quedó manifestado, que en la condición en que estábamos, Cristo murió por nosotros. Y mi esposa ha aprendido un dicho que ha escuchado por ahí, ¿verdad? Cuando estamos dentro del contexto de la iglesia y de repente pues escuchamos de personas difíciles con algunas situaciones todavía, y que nos incomodan o tal vez hasta nos ofendan, nos lastiman, Cristo también murió por ellas. Así que cuando usted piense en alguna persona que le ha ofendido, que no ha sido necesariamente bueno o buena con usted, la perspectiva del amor, el ejemplo de Cristo, es Cristo los amó primero. Y si algo puede transformar al mundo, como decía el video al final, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cambiar al mundo, de transformar nuestra comunidad, los cantos son importantes, la predicación edifica, los servicios que damos a la comunidad son buenos, es la manifestación del amor de Dios fluyendo a través de nosotros, pero el amor en sí es lo que puede derribar cualquier barrera. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo algo? Yo aprendí mucho. En Juan 4, primera de Juan 4, del 7 a 8, de los dos pasajes que escogimos, dice el apóstol Juan: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta semana tuve la oportunidad de conocer a unos jovencitos que vinieron a la clase de los adolescentes, de los jóvenes de Junior High School. No vine a la iglesia, y yo necesitaba el jueves que me ayudaran a mover las despensas, y como andaba lastimado de la espalda, no las podía mover. Y pues les dije que si se ofrecían de voluntarios, y vinieron. El jueves aquí estaban en la mañana. No vienen a la iglesia, son vecinos de por aquí. Y pues empecé a cotorrear con los chavalitos, ¿no? Y uno de ellos me dice, bueno, dice, ¿y qué tipo de iglesia es esta? En inglés me estaba hablando. What kind of church is this? Le digo, this is a good church. Y se rió, dice, that's a good answer. Me dice, no, es una buena iglesia, es una buena razón, es una buena respuesta. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Una iglesia donde el amor es lo primero. Donde el amor es lo primero. ¿Está conmigo? ¿Por qué más podemos decir que primero es el amor? La otra razón que yo encontré estudiando estos pasajes es que el amor es para siempre. Por eso Pablo está hablando de algo todavía muchísimo mejor. Es muy difícil para usted y para mí imaginarnos la eternidad. O sea, sale de nuestro concepto. Es el tiempo por siempre. Antes y después. No tiene principio, no tiene fin. Esa es la eternidad. Por más imaginación que tengamos, es muy difícil hacerlo. Quizá una eternidad para los muchachos más jóvenes son 20 o 30 años, ¿verdad? Y cuando nos ven arriba de los 30, dicen, ¡ya! Para los que ya estamos centraditos en años, una eternidad pues puede ser 60, 70, 80 años, ¿verdad? Y cuando vemos a los Pero no, una eternidad es mucho, mucho más que eso. No es sencillo. Y en los pasajes de 1 Corintios 13, después de que el apóstol Pablo hace una definición excelente de lo que es el amor, dice, el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo puede, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. Ese tipo de definición. Entonces, en el verso 8, él hace una declaración, dice, el amor jamás se extingue. O sea, comparándolo con una llama, ¿no? Usted prende una llama, un cerillo, una vela, eventualmente se va a extinguir. Un foco, si no paga la electricidad, no va a alumbrar, ¿verdad? Pero dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. Los dones ya no van a ser necesarios, ya no van a ser necesarios. Porque vamos a estar directamente en la presencia de Dios. Dios mismo nos va a estar hablando. ¿Quién tiene que profetizar de parte de Dios? Nadie. Es Dios dirigiéndose a usted y a mí. El don de profecía va a cesar. El don de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Ya necesitamos otra lengua para podernos relacionar con Dios porque ahí estamos. Ahora entendemos el lenguaje celestial. Nos ha dado una capacidad de interpretar. Ya no necesitamos el Translate Google, ¿verdad? Para traducir de un idioma a otro. O los chunches esos que nos ayudan a traducir de un idioma a otro. El amor jamás se extingue. Los dones se van a extinguir. ¿Están extinguidos los dones ahora? No, no están extinguidos. Yo no creo que los dones estén extinguidos al día de hoy. Los dones siguen. Y gracias a los dones la iglesia se sigue edificando. Pero lo que sí creo es que los dones se van a extinguir cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Jesús. Y en el verso 13 dice, ahora pues permanecen esas tres virtudes en ese tiempo. Dice, la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas tres, la más excelente de ellas es el amor. ¿Se acuerdan cuando empecé diciéndoles que al final del verso de 12:31, del final del capítulo 12, verso 31, dice, les voy a demostrar un camino más excelente. Aquí está el camino más excelente. Dice, pero la más excelente de ellas es el amor. Por eso podemos decir que el amor es para siempre, porque ahí está implícito en esos versos. Y en Primera de Juan, en esos versos con los que estamos yendo y viniendo, en Primera de Juan 4, 15, 16, dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Y una vez más vuelve a decir, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Guarde este pasaje un momento y vea lo siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta ahí en la zarza ardiente a Moisés, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y le dice a Moisés, ¿y quién voy a decir que me envía? Y el Dios de los cielos dice, yo soy el que soy. Diles que el que yo soy, el mero mero te envía, sería traducido así en nuestro idioma, ¿no? Yo soy el que soy. ¿Y qué más? Y entonces les dice, el mismo Dios dice en el verso 15, este es mi nombre eterno, Yahweh. Este es mi nombre por todas las generaciones. El mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios es eterno. Hay muchísimos versos en la Biblia que hablan acerca de la eternidad de Dios. En los Salmos, en el libro de Job, en los Proverbios. Pero este Salmo, fíjese lo que dice, este es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. La eternidad de Dios. Entonces, como ya sabemos que Dios es amor y Dios es eterno, entonces el amor es para siempre. Es bien sencillo. Es lógica simple. No estoy inventando nada. No estoy descubriendo el hilo negro. Simplemente le estoy mostrando lo que la Escritura dice para que usted sea edificado en las cosas que son importantes. ¿Qué es importante en nuestro caminar con Cristo? Primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Primero es el amor. Diga conmigo, primero es el amor. Si estas cuatro razones que yo le he dado por las cuales el amor es primero, no le convencen. Yo espero que esta última le convenza. Y el primero es el amor porque Jesús lo manda. Dijimos que el amor es primero porque es el origen de todo. Porque si no tengo amor, no soy nada. Porque Cristo nos amó primero. Porque el amor es para siempre. Cualquiera de estas razones sería suficiente como para decir, no tengo problema, el amor es lo primero. Pero por ahí hay un dicho que dice que no hay quinto malo, ¿verdad? Pues la quinta razón no es nada mala, de hecho es muy buena. Podríamos hacer un juego y decir, razón número uno, respecto a que el amor es primero, porque el amor es el origen de todo. Si eso no te convence, ve la regla número dos. La regla número dos dice, porque sin amor no soy nada. Y si esto no te convence, ve la razón número tres. Y la razón número tres dice, porque Cristo nos amó primero. Y si esta no te convence, ve la razón número cuatro y dice, porque el amor es para siempre. Y si esta no te convence, entonces Jesús manda. Y donde manda el capitán no gobierna marinero, dice el dicho, ¿verdad? No dice la Biblia, pero vamos a tomarlo como válido. Cuando Jesús está diciendo algo, es bien importante para ti y para mí. Porque Jesús no nada más es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Rey de la Gloria, es Dios mismo. Y hemos hablado también en ese pasaje, se le conoce como el gran mandamiento. Y estaban tratando de ponerle un 4 al Señor, como decimos, ¿verdad? Donde estaba este experto de la ley, y preguntándole, bueno, ¿tú qué sabes tanto? A ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver si es cierto que sabes mucho. Y Jesús, con esa sencillez que le caracterizaba, dijo, ama al Señor. Dice, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Dice, y el segundo es muy parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esto se trata. De esto se trata. Es un mandato. Y de hecho, de este pasaje estaremos tomando el tema para las próximas dos conversaciones, de que primero es lo primero es lo primero. Porque aquí dice, primero ama a Dios, eso es adoración. Entonces, primero es el amor, y como ya tenemos amor, entonces ahora podemos adorar, podemos amar a Dios. Y luego el segundo mandamiento dice, como amo a Dios, entonces amo también a mis semejantes. Y eso tiene que ver con el servicio, con lo que hago por los demás. Y por eso vamos a decir, después de que primero es el amor, primero es la adoración, primero es el servicio. Viene derivado de estos mismos pasajes. No vaya a decir, no, ya sé de qué se va a tratar la predicación, no voy a ir, ¿verdad? Tiene que venir para saber lo que Dios quiere decirle. En Juan, 1 Juan 3:23 dice la palabra, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Así lo ha dispuesto. Hay una ley en la física que dice que a toda acción corresponde una acción, y de hecho dice de la misma fuerza y de sentido contrario. Pero hablando del amor, si la acción de Dios es el amor de Dios hacia la humanidad, y esa es la acción, la reacción debe ser el amor de Dios, el amor de tuyo y mío hacia Dios. De eso está hablando esto. Y que nos amemos, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Porque ¿de qué manera podemos demostrar ese amor que tenemos a Dios? Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, porque el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¡Sas! Pasó, ya no me gustó, ya me voy. Todo iba muy bonito. De esto se trata, hermanos y hermanas. La expectativa es que todos nosotros llegamos a ser cristianos maduros. Y cuando en el mundo físico un hombre o una mujer llegan a la madurez, se reproducen, ¿verdad? La mayoría de ustedes tienen hijos o hijas. La expectativa de Dios cuando usted y yo lleguemos a la madurez espiritual es que nosotros también nos reproduzcamos espiritualmente. Pablo le dice a Timoteo, enseña a otros hombres que sean aptos para enseñar. Yo le estoy enseñando a usted porque yo sé que usted es apto para enseñar. Aleluya, diga. No está muy convencido. ¿Por qué cree que me preparo toda la semana para dar ese mensaje? ¿Para entretenerlo? Yo espero, así como Gina estaba compartiendo el sábado, ¿verdad? Así como Samuel puede compartir y algunos otros de ustedes, Chava también ha compartido, que todos ustedes puedan llegar a esa madurez. Porque mire, cuando somos niños y anhelamos crecer, ¿verdad? Aunque de repente algunos quieren quedarse ahí como niños, realmente nacemos esperando alcanzar la madurez. Y la principal evidencia de la madurez en la vida cristiana es el amor por Dios y por el pueblo de Dios. No es que usted se sepa toda la escritura, del Génesis al Apocalipsis, y que tenga todas las doctrinas correctas. La mejor evidencia de que usted es un cristiano, una cristiana madura, es que usted ama a Dios, de acuerdo a como dice el gran mandamiento. Con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma. Y continúa eso diciendo, y también por el pueblo de Dios, por los unos por los otros, por el cuerpo de Cristo. Pero entonces no queda ahí, por el amor por los perdidos. Esta semana estuvimos muy privilegiados, ¿verdad? Porque ya sabe que los jueves, segundo jueves y cuarto jueves entregamos despensas. Y Paul estuvo ayudándonos, ¿verdad? Y pues ahí de impromptu y en voluntario, él empezó a compartir al grupo que estaba ahí, ¿verdad? Y pues, o sea, estar siempre preparados, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Para dar razón de la esperanza que es en ustedes. Si traemos un mensaje preparado como el que yo tenía aquí hoy, ¿verdad? Y que lo estudio y estructuro las ideas y le puedo llevar un flujo, ¡qué bueno! Pero si no, la madurez es ese amor por Dios, amor por los demás, amor por los que no conocen a Dios. Dice, bien ha sido dicho que el amor es el sistema circulatorio del cuerpo de Cristo. El amor es lo primero. Diga conmigo. El amor es lo primero. Si deja de funcionar nuestro sistema circulatorio, nada queda de nosotros, ¿verdad? Lo primero es el amor. Y mire, antes de concluir, decía el pasaje que leímos, ¿verdad? En primera de Juan 3:23, que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y luego el pasaje anterior que habíamos leído, bueno, si amamos, entonces obedecemos. Entonces, nosotros hemos creído, nosotros hemos obedecido, y nosotros hemos amado. Lo que yo espero es que lo sigamos haciendo. Diga conmigo, yo espero seguirlo haciendo. Amén. Usted se comprometió, no yo. Yo sé que le torcí el brazo, ¿verdad? Amén. Pues entendemos que el amor es lo primero. Algunas ocasiones yo le hablo acerca de los valores que tenemos como organización, como iglesia. Y cuando empezamos esta iglesia y definimos el nombre y definimos qué era lo que íbamos a hacer, definimos que el primer valor de los 6 o 7 valores que tenemos como organización, como organización de fe, como iglesia, es que el amor, amando a Dios y amando a nuestros semejantes, a quienes son la iglesia y a quienes serán parte de la iglesia, ¿verdad? Y esto va de acuerdo a lo que les decía hace una semana, un par de semanas, de que toda esa gente que viene y le damos servicio y no viene a la iglesia, yo soy su pastor, pero todavía no lo saben. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los amo, y yo espero que ustedes los amen también. Y todas las cosas que hacemos, todas las cosas que hagamos, todas las iniciativas que tengamos, todos los sacrificios que estemos dispuestos a hacer, lo primero tiene que ser
el amor.
Lo primero tiene que ser
el amor.
Déjeme orar por usted, incline el rostro. Bendito Dios y Señor, Padre Celestial, gracias por amarnos con ese amor tan especial, Señor, tan único, tan sublime, tan poderoso. Bendito Dios, que estas dos pasajes que estudiamos el día de hoy, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, estos versos en el capítulo 4 de Primera de Juan, y estas ideas, Señor, las cuales fueron expuestas acerca de estas cinco razones por las cuales el amor es lo primero, sean suficientes para que nosotros vivamos una vida anhelando el amor como el don más excelente. Bendito Dios, ya has hecho la obra de redención en nuestra vida. Ya nos has bendecido con tu presencia. Ahora lo que confiamos es que nosotros podamos reaccionar en base a esa misma acción que fue sobre nosotros. Que de tal manera nos amaste que Cristo murió por nosotros. Bendigo a cada persona en este lugar, Señor. Aquellas personas que ya están seguras de la relación contigo. Aquellas personas que están buscando, quizás hasta con desesperación, las respuestas a poder tener una relación contigo. A lo que ya has hecho en nosotros, a lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. Aún en los conflictos que algunos de nosotros estamos viviendo, dificultades, amenazas de enfermedad, situaciones financieras difíciles, Señor, relaciones familiares complicadas. Aún en todo eso, bendito Dios, que nosotros, como personas que hemos sido los recipientes de tu amor, los beneficiarios de ese amor tan grande, podamos vivir con esta prioridad en nuestras vidas, de que el amor es lo primero. Padre, que esta palabra sea hecha, sea cumplida, sea de bendición, Señor, y que cada uno de nosotros encontremos esta aplicación viva en nuestras vidas, para nuestras vidas. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.